9, numeral 949, Movistar, Claro, 288-9490. Está en línea con nosotros el profesor Luis Miguel Bermúdez. Él está en Dubái. Allá son las 6 de la mañana, 24 minutos. ¿Acaso las 9:24?
6 de la mañana, ante mañana.
Yo estoy diciendo que son las 6 de la tarde. Allá en Dubái.
¿De la tarde o de...?
De la tarde, que pero, es que para mí ya esto ya es mañana.
O sea, a veces se nos complica dar la hora en Colombia, sí, imagínense, en Dubái.
Voy a comprar un reloj grande para la cabina, porque estos números me quedan muy chiquitos. O me compro unas gafas, una de dos. Profesor Luis Miguel Bermúdez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. ¿Cómo están todos allá en Colombia?
Un momentico, usted está en Dubái a esta hora, pero ¿por qué lo oigo así de bien? Mejor que una llamada aquí en Chapinero.
Ah, pues de pronto, muy buena la comunicación, pero sí, estamos en Dubái.
Oiga, ¿qué tal Dubái?
Uy, espectacular. Una ciudad espectacular, o sea, todo lo que uno se imagina que es impensable en una ciudad, aquí se encuentra.
¿Qué es lo que más le ha gustado de Dubái?
Y pues es impresionante la cantidad de riqueza que tiene esta ciudad. Hay lujo por donde tú camines, muchísimo lujo, esto es impresionante. Y más viniendo de un país con tantas dificultades, pues esto es suprema, es impactante.
¿Qué tal los edificios en Dubái?
Ayer, anoche estuve precisamente en el más alto del mundo, de más de 800 metros, creo que 825 metros.
¿El Burj Khalifa?
El Burj Khalifa, Khalifa, sí, ese es. Entonces estuvimos anoche con los compañeros de Colombia.
¿Y subió hasta arriba o se quedó en el piso, creo que es el 150? ¿Hasta dónde subió?
No. Anoche sí. Solo lo vimos en el espectáculo de luces.
Ajá.
Así estilo Colpatria.
Sí.
Y hoy precisamente vamos a atacar un tiempo después de esta entrevista. De hecho, me están esperando para hacer la visita al último piso.
Al último piso. Le tengo una recomendación. Es que ese ascensor... Usted puede pagar el plan intermedio o el caro, pero ya que estamos en Dubái hay que irse por el caro. No se quede en el intermedio, suba hasta arriba, que ahí la diferencia es bien grande. Y otra recomendación, vaya a La Palma. Se ha visto que tiene una construcción grande en las orillas de la costa, hay una palma, y ahí están los hoteles más lujosos para que se eche una visitica por ahí.
No, pues mira que esa es la ventaja de estar en los 10 mejores del mundo. Tengo una entrada exclusiva al edificio sin colas, con una pensión especial, y las dos noches antes de la ceremonia me van a instalar en el Atlantis, ahí en la Isla Palma.
Ah, entonces, el Atlantis, le tengo una recomendación en el Atlantis. Ahí hay un restaurante muy bueno de comida de mar que tiene varias representaciones en el mundo. Ya me voy a acordar el nombre durante la conversación, pero vaya, usted entra al Atlantis, está el lobby, y a la derecha, al fondo, está ese restaurante de comida de mar. Tiene un poquito de cosas peruanas también para que vaya y pruebe. Pero sígame la recomendación.
Tiene comida peruana.
Sígame la recomendación, que es campeón. Profesor, mire,
claro que sí.
Usted está entre los 10 finalistas para ganar un premio de $1,000,000 entregado por Bill Gates.
Sí, estamos entre los 10 mejores. El domingo vamos a saber si me llevo el premio.
Es el Global Teacher Prize, ¿verdad? Es como el Nobel de Educación.
Es el Nobel de Educación, sí.
Profesor, ya más para nuestros oyentes, ¿por qué el profesor Bermúdez es tan importante? A través de una metodología disruptiva ha logrado que en algunos colegios de Bogotá los jóvenes y las jóvenes se protejan, usen condón, busquen el preservativo, sepan cuidarse. Y el profesor de una lista larguísima de profesores en todo el mundo, él está representando a Colombia por su metodología disruptiva. Profesor, lo he escuchado usted varias veces, y creo que usted contaba que últimamente aquí en Bogotá se han quitado algunos de los puestos y puntos de atención para los jóvenes que ustedes habían logrado incluir como la política educativa de educación sexual. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses que usted ha denunciado?
Mira, sí, las secretarías de salud tenían unos servicios en cada localidad que se llamaban los servicios amigables para los adolescentes, que son servicios con enfoque diferencial, o sea, exclusivos para menores de 19, donde les atendían en todo lo que es en materia de salud sexual y reproductiva. En, hace un año, pues, los cerraron en la mayoría de las localidades, incluyendo la mía, Suba, lo cual fue un impacto fuerte porque, pues, puso nuevamente vulnerabilidad a nuestros estudiantes después de un gran esfuerzo de articulación. Después de que ya he hecho como las recomendaciones de las reclamaciones en los medios de comunicación, tuve una visita hace poco de la Secretaría de Salud y que tiene la intención de volverlos a abrir, ahora que yo creo que con otro nombre, creo que ahora le van a llamar Servicios Integrados para los Adolescentes, pero espero que todavía no los, no los han abierto, todavía no me están ofreciendo los mismos servicios que antes, pero al menos está ahí la, la promesa de que están, están en proceso de apertura nuevamente, lo cual espero, porque si esos servicios no se reanudan, entonces no, el año entrante estaremos viendo la noticia de cómo ya Bogotá, cómo Bogotá vuelve a subir los, la tasa de embarazo.
Es que el profesor, para que los oyentes entiendan, es uno de los 10 mejores profesores del mundo. Es estar en el team de los mejores profesores en el mundo entero. Lo que ha hecho el profesor, entre otras cosas, es que ha planteado una teoría según la cual el matoneo en las escuelas, el matoneo sexual, es una es un dispositivo de control de la sociedad para mantener los sexos. ¿Cómo es esa teoría, profesor Bermúdez?
Mira, desde que nosotros empezamos nuestros cambios corporales, cuando nos empezamos a desarrollar, que llaman en Colombia, los cambios físicos, ahí es cuando la sociedad en su conjunto empiezan a incorporar los roles hegemónicos de género tradicionales. Entonces, que el hombre debe ser fuerte, supremamente masculino, competitivo, la mujer más sumisa, bueno, esos roles. Y resulta que la forma que la sociedad tiene, o nuestra cultura tiene, para incorporar esos roles en los cuerpos de los jóvenes y de los adolescentes, es a partir de la violencia de género. Entonces, ¿cómo opera en el hombre? Con la homofobia. Entonces, cada vez que un hombre se sale el estereotipo del macho típico, entonces el grupo social empieza, ay, se verá flor, tan linda la niña, le empieza a cuestionar la masculinidad, lo empieza a relacionar con cosas femeninas, lo cual pone al adolescente en un espacio de discriminación que lo obliga a incorporarse nuevamente en el rol hegemónico del género. Y lo mismo pasa con las mujeres, con el machismo. Entonces, el machismo, cada vez que la niña o la chica se sale el estereotipo de la mujer correcta, pura, virginal, bueno, ese estereotipo de mujer tradicional, entonces le van diciendo, pues, pues me van a perdonar la palabra, pero es que así lo utilizan mucho en la localidad donde yo trabajo, perra, le cuestionan su, su virtud sexual, que es que se lo va a dar a todo el mundo, que bájese la falda, que una señorita no se, no se debe comportar de tal manera. Entonces eso también la coloca en un espacio de discriminación que la obliga a incorporarse en el rol, en el estereotipo de feminidad que tiene nuestra cultura.
Claro, profesor, pero ¿qué pensarían, por ejemplo, los movimientos cristianos o católicos o una derecha extrema en este país que cuando están en política, pues van en contra un poco de lo que usted está diciendo? No sé si a usted le preocupa el rumbo que toma el país frente a su pensum escolar para lograr que, por ejemplo, 70 niñas que solían dar a luz cada año no lo hicieran en la localidad donde usted enseñaba.
Mira, eso siempre yo lo he tenido en consideración, la parte de la cultura religiosa, pero el país debe entender que nosotros somos un país de libertad de cultos y que, pues, por encima de los valores religiosos están los derechos humanos, sexuales y reproductivos, que es el consenso universal precisamente para conciliar las diferentes posturas ideológicas y de credo que tenemos en nuestro territorio y en el mundo. Los derechos humanos es el consenso, los mínimos de justicia que todo ser humano debe tener. Y por eso, independientemente de nuestro credo, se deben respetar.
Profesor, ¿usted no le parece que los servicios amigables deben estar en los colegios?
Sí, mira, lo que pasa es que esa era la problemática tradicional. Siempre en materia de sexualidad se lo dejaban exclusivamente al sector salud o exclusivamente en una forma de cátedra o taller en el sector educación. Y pues esas cosas deben estar, esos dos aspectos, esos dos campos, educación y salud, deben estar articulados. Eso fue lo que nosotros logramos en la institución, traer al servicio de salud y empezarnos a sentar en una reunión y decir, mire, tenemos que trabajar mancomunadamente. Y en uno de esos convenios se fue traer parte de esos servicios amigables. O sea, los servicios amigables tenían la ventaja que estaban dentro del territorio de cada localidad. y eso permitía que los estudiantes pudieran accederlo fácilmente. Pero con esos convenios que empezamos a hacer, nosotros les empezamos a enseñar a salud, mire, estos son los inconvenientes que los jóvenes tienen para acceder a sus servicios. Entonces, ¿por qué no acercan a alguno de ellos que se puedan prestar dentro de la institución? Y así fue como hicimos. Muchos de esos servicios empiezan desde el colegio y cuando son ya de alto nivel, los remitimos directamente al sistema de salud. Y sí, tienes toda la razón, sí. Es que la mayoría de esos servicios sí. amigables deben estar dentro de las instituciones educativas. Venga, o parte de esos servicios.
Profe, me tiene preocupado porque es que lo va a dejar el tour, ¿sabes? Se me dijo ahora que estamos hablando y además, le está pitando el carro allá al frente.
Oiga, profe, felicitaciones. ¿Le puedo decir algo? Estamos muy orgullosos de usted. Usted es un berraco.
Sí.
Ojalá se gane el millón de dólares y sea el mejor profesor, no solamente de Colombia y del mundo. Felicitaciones.
Muchísimas gracias.
¿Tiene un lapicito de dónde anotar?
Claro que sí.
Mire, dos cosas. Nobu es el restaurante que está allá abajo.
¿Sí? ¿Nobu?
Nobu, Nobu. Delicioso.
Y si fantástico. Se olvida, lo puede llamar a Luis Carlos. Okay.
Hay otro que se llama Safrón. Safrón. Y ahí, eso es comida árabe. Métale a lo árabe con todo, ¿yo? Porque eso es violento, sí. Delicioso. Y hay otro que se llama Underwater, que es de comida italiana. Y lo chévere es que ahí están los pescados al lado en ese hotel donde usted está. O sea, usted come, aquí está un tiburón. Y
los bagres están dando vuelta ahí.
Ahí no hay mucho bagre.
No hay mucho bagre.
No, porque además a las... Bueno, 8 de la mañana, 35 minutos. Y no se le vaya... No le vaya a echar los perros a las señoras que vea por ahí porque... Lo pueden meter en la casa.
Eso ha sido bastante complicado. Que uno como latino tiende a abrazar a todo el mundo.
Profe, pilas, 9:35 vienen los titulares.